Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Voy a mandar con los... con 8:14, gracias por seguir con nosotros. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599. Y vamos con el tema de los papados, de los últimos. Tú tienes los datos, Oscar, porque hoy justamente alguien me decía, pues fue muy poco el tiempo que estuvo el Papa Francisco, que fueron 12 años. Pero si uno mira en los últimos años o las últimas décadas, pues lo puede poner en perspectiva. Cuéntanos, Óscar.
Sí, así es. El periodo de los papados, bien apuntabas, Mario, pues es muy variado y esto se debe a factores, ya sea como enfermedades, intrigas políticas, en este caso el tema de la enfermedad. Y en los últimos cinco papas y la duración de los papados hasta este año, pues fueron empezando por Pablo VI, que duró 15 años y un mes, que ha sido de pues un periodo largo. También de Juan Pablo I, en 1978, ese duró solamente 33 días. Y luego Juan Pablo II fue de los que más duró, 26 años y 5 meses, seguido de Benedicto XVI, con 7 años y 10 meses. Y finalmente Francisco, que hoy... lamentamos su muerte, que duró 12 años y un mes. Estos son los últimos cinco papas con su duración. Los últimos cinco papas. Vale.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Óscar. Y ya tenemos en la línea al doctor Rodrigo Guerra López. Él es secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenas tardes desde Roma y buenos días allá en México. A sus órdenes.
Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Pues estamos evidentemente haciendo una revisión del legado del Papa Francisco, con el que usted incluso participó en diferentes momentos. Fue parte del equipo de expertos que trabajó en el Sínodo Extraordinario sobre la Familia. Ha trabajado con estos temas y además como docente durante muchos años en diversas universidades, entre otras aquí en la Ibero. Y cuéntenos, por favor, lo Exacto. que significó este acento, porque decíamos que cada papa tiene acentos diferentes. ¿Cuáles diría usted que fueron los del Papa Francisco?
Sí, el Papa Francisco, bueno, primero que nada, fue un gran amigo y un padre para mí y para muchos. El tener un amigo cercano que muere de repente... a todos nos cuestiona y nos provoca, sobre todo para entender que su vida ha sido un don que ahora echamos de menos y cuya historia personal pues marcó claramente su pontificado. Él era un latinoamericano, era uno de nosotros. Esto es maravilloso, porque América Latina, que había permanecido siempre vista como una especie de iglesia y sociedad de segundo nivel, como tangencial, en los lenguajes de la iglesia se dice una iglesia reflejo de la de Europa, se volvió de repente una iglesia fuente, es decir, un lugar de primera importancia porque la experiencia latinoamericana se transformó en enseñanza para la iglesia universal y para la sociedad. Entonces eso es algo importante, que era uno de los nuestros. Y una segunda cosa es que era un jesuita. Es decir, era un hombre que descubrió su vocación, su llamado al sacerdocio a través del carisma de San Ignacio de Loyola. Esto le da evidentemente un acento y una impronta importantísima, misionera, social, profética, valiente, como pocos papas ha habido en la historia reciente. Realmente, nuestro querido Papa Francisco... ¿cómo decir? Es un hijo de la Compañía de Jesús, Un hombre que siempre simpatizó con ir hasta la última frontera, no tener miedo jamás de los temas, de los asuntos, de las diversidades más radicales, porque él estaba cierto que Jesús, que Jesucristo podía ofrecer un abrazo a todos, todos, todos de manera inclusiva.
Doctor, primero le agradezco además porque sé que es un momento personal complicado y vale más que nos tome esta llamada. Y justo aprovecho para preguntarle, ahora ya no por la dimensión pública del Papa, sino por la dimensión personal de lo que usted nos quiera y nos pueda compartir, por supuesto, porque pues quienes lo vimos al Papa conocemos la dimensión pastoral o la dimensión del espacio público. Pero usted que lo conoció que en la cercanía, en el espacio privado, personal, ¿qué tan distinto era uno del otro? ¿Qué había en la persona del Papa Bergoglio? Porque es que creo que vale la pena hoy compartir con la gente que nos está escuchando.
Sí, nuestro mundo contemporáneo está muy construido a veces sobre la diferencia que hay entre apariencia y realidad. Y tal vez algo de lo más sorprendente que generaba el Papa Francisco con su presencia, con su mirada, es que era un hombre sin doblez, sin ningún tipo de máscara, sino que como uno lo veía de repente, abrazando a un transexual en el Palacio Apostólico, ofreciendo para la Iglesia Universal la posibilidad de que todo mundo pueda recibir una bendición, no importando cuál es la situación existencial de cada quien. Ese Papa transgresor, si tú lo quieres ver así, es el mismo Papa con el que uno se encontraba cuando yo tenía mis reuniones de trabajo con él en el Palacio Apostólico en Santa Marta, un hombre transparente. Cuando no sabía algo, lo reconocía inmediatamente, preguntaba. Él normalmente estaba muy bien informado. A mí me pasó varias veces que yo llegaba con mi última noticia sobre la realidad social o eclesial de América Latina, con algún detalle aparentemente muy importante que el Papa tenía que conocer, y él ya lo sabía y lo entendía mejor que yo, evidentemente, ¿no? Evidentemente mejor que cualquiera de nosotros. Creo que realmente todavía está por escribirse la verdadera biografía de este papa, porque es un hombre extraordinario, extraordinario. Vaya, yo digo, hay muchas señales de que es extraordinario, pero una que a mí me conmueve mucho, tal vez también a los que nos escuchen en Ibero, es que las personas más alejadas de la iglesia, las más diversas, a veces hasta las más adversas, encontraban acogida y consuelo. En su mirada, en su palabra, en su abrazo. Esto, caray, es impresionante en una época en la que con tanta facilidad nos polarizamos, nos volvemos enemigos unos de otros, el encontrar un hombre que arriesgaba al máximo la posibilidad de construir una amistad, confiando en que Dios lo acompañaba a la hora de ofrecer esta amistad y que más valía correr el riesgo que mantenerse en la zona de confort. Me parece que esto es, bueno, una de las cosas que a mí más me impacta y me conmueve al pensar en él.
Pues, doctor, le agradezco mucho la generosidad de tomarnos la llamada en este momento personal, complicado. Ojalá podamos seguir conversando sobre esto que dice, porque en efecto creo que a veces que la inmediatez, hoy estamos en la reacción, digamos, en el momento, pero seguramente al paso de los días podremos tener una dimensión más clara de lo que ha significado el Papa Francisco y ojalá podamos seguir en esa reflexión con usted.
Con gusto, estamos aquí a tus órdenes en la Santa Sede. Todos los puestos y responsabilidades en el Vaticano han quedado suspendidas hasta que el nuevo Papa pueda evaluar y confirmar a quien él prefiera. Pero aquí seguimos, obviamente, al frente de la Pontificia Comisión para América Latina, manteniendo siempre la atención a las indicaciones que recibamos del Cardenal Camarlengo y del Secretario de Estado. Muchas gracias
Bueno,
por el
pues le
interés en estos
agradezco.
temas.
Gracias, al contrario. Buenas tardes,
Hasta luego,
doctor.
un
El doctor
abrazo.
Rodrigo Guerra López. Gracias, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina desde Roma, doctor en filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein, entre muchas, muchas largas con una experiencia muy amplia en muchos de estos temas. Bueno, vamos con más información. Oscar, tú tienes detalles.
Sí, les tenemos detalles que ya nos comparte la compañera Isabel González, reportera de Imagen Noticias, que está en las coberturas de las homilías, y habla sobre el traslado del cuerpo del Santo Padre, que será la Basílica Vaticana, esto para el homenaje de todos los fieles, y podría tener lugar este miércoles 23 de abril por la mañana, según las modalidades que se establecerán y comunicarán mañana tras la primera congregación de los cardenales, María.
Pues ahí está la información. Gracias, Oscar. A propósito de esto que se está reportando en tiempo real, digamos, y le vamos a ir actualizando conforme vaya surgiendo nuevas noticias. Y como siempre, la invitación a que usted participe a través del 55 529 25 99. ¿Cómo está usted viendo todo esto que le hemos reportado esta mañana? 55 529 25 99. Y vámonos con más información desde Newsweek a propósito de este tema. Evidentemente hoy, pues lo que teníamos considerado como en el resto de los espacios informativos, lo hemos dejado de lado para enfocarnos en esto, que es la noticia del momento. Y vamos con Luis Bailón de Newsweek, que nos tiene también información. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mario Campos, toda la audiencia de Radio Ibero y demás personas que estén al tanto de esto. Pues nos despertamos con esta noticia en este lado del mundo, con la lamentable muerte del Papa Francisco, quien, como sabemos, estuvo 38 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por una complicación de enfermedad respiratoria. Apenas ayer tuvo algunas apariciones por la misa de la Pascua. Y muy sonada en el tema puntual del caso de Francisco, pues bien sabemos que al ser el líder de la Iglesia Católica y de un Estado, como el caso del Vaticano, pues es una figura política. Se nombra mucho la reunión, pues muy breve, que tuvo con el vicepresidente de Estados Unidos, Jerry Vance. Y en este sentido, pues, ¿cómo ha habido reacciones alrededor de del fallecimiento del pontífice? Hace unos minutos la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y su pues sensibilidad respecto a la muerte del líder católico, con quien también en su momento de campaña electoral rumbo a la presidencia, pues tuvo una reunión en la que ella pues exalta ciertos aspectos en los que, pues, obviamente, volviendo al punto político, pues es un punto focal en el que en un país mayoritariamente católico como México, pues había que tocar, ¿no? Visitar al Papa. En su momento ella lo mencionó, que él tuvo una reunión, fue una hora excepcional en la reunión que ella tuvo, una forma sencilla y cálida que mostró su grandeza, además de siempre poner a los pobres por delante. En este sentido, estas mismas palabras las repitió ahora en su conferencia matutina. En otras reacciones, pues fue el caso de Donald Trump, quien simplemente expresó: "Descanse en paz, Papa Francisco". Un comentario muy, muy superficial, muy protocolar, digamos, pero donde se está poniendo interesante la reacción política, pues es en Argentina, nación de donde procede el primer papa latinoamericano, como lo mencionaban hace poco, el arzobispo de Buenos Aires. Tuvo diferencias notorias con la ideología del actual presidente argentino, Javier Milei, con quien, pues, el mismo Milei en su momento hizo comentarios bastante rudos contra él, al que incluso lo llegó a tildar de la representación del maligno. Tuvo posturas muy duras contra el Papa. Sin embargo, ahora se desdice y llama a 7 días de luto en Argentina. El mismo Javier Milei estará en los funerales en Roma y se está preparando una comitiva para que el gobierno argentino tenga presencia en este evento, puesto que también el presidente argentino tiene un problema de popularidad muy serio en el país, y pues ahora como que se busca sumar a este duelo, pues, que es global en el mundo católico, y además en Argentina puntualmente, donde tenía una base de apoyo muy grande el Papa. Esto
Pues
es
sí,
algo de lo que estamos viendo,
interesante.
de las reacciones alrededor del mundo. Y pues En el caso del Vaticano se dice que son 9 días de luto. Ya se ha hablado de que en México en toda la comunidad católica habrá una misa al mediodía en coordinación en todos los arzobispados del país, en señal de luto y respeto por el fallecimiento del Papa Francisco.
Muy bien. Pues ahí está la información. Luis Bailón, muchas gracias por compartirla.
Seguro, estamos al pendiente. Buen día.
Gracias, Luis Bailón, desde Newsweek, con información sobre este tema. Y vamos contigo, Oscar, ¿qué traes? Ahorita que escuchábamos a Luis sobre el tema del Papa y cómo había gente que no le gustaba por sus posiciones sobre algunos de los temas, tú traes algunas, Oscar.
Sí, así es, Mario. El Papa se pronunció sobre muchos temas, desde el medio ambiente, la crítica a la Iglesia, sobre la homosexualidad. En fin, por ejemplo, parte de lo que llegó a decir en 2013, esta información fue publicada por el portal de López Dóriga Noticias, donde en su primer encuentro con periodistas el Papa dijo: "¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres?". Esto en marzo del 2013. También con la Comisión Teológica Internacional habló sobre la misma iglesia, asegura que uno de los grandes pecados ha sido masculinizar la iglesia e invita a desmasculinizarla, perdón, empezando por la teología e invitando a dar más espacio a mujeres teólogas. A esto apuntando también a lo que decía el rector hace unos minutos, el rector de la Ibero, sobre pues dar oportunidades y visibilizar a los grupos que no son tan visibilizados. Y esto es lo que ha dicho. Y sobre la homosexualidad, finalmente habló también en una entrevista con Associated Press en enero de 2023, que dijo que ser homosexual no es un delito.
Bueno, pues ahí están algunas de las frases del Papa Francisco, y un Papa además, evidentemente en estos 12 años de pontificado, pues marcado por un contexto comunicacional distinto, un contexto en el que las redes sociales, que no son nuevas por supuesto, ya en lo que va de este siglo han estado presentes, pero con una incidencia cada vez más notable. Pues sobre esto nos preparó una pieza nuestro compañero Ernesto Osorio, vamos a escuchar.
Durante su papado, Francisco destacó por ser el primer sucesor de San Pedro, que abrió la comunicación del Evangelio a través de las nuevas tecnologías. En algún momento, el Santo Padre comentó que el teléfono celular es principalmente una herramienta de comunicación, lo cual resulta positivo, ya que permite el contacto entre las personas. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que ese dispositivo se convirtiera en una droga, donde la comunicación se limite a contactos superficiales, principalmente a través de las redes sociales. Sin embargo, y durante el papado de Francisco, este aspecto se vio especialmente reforzado mediante la creación de perfiles en redes, la presentación de contenidos multimedia e incluso el lanzamiento de una aplicación. La cuenta @pontifex de X es prueba de ello. Esta fue la primera red social de la Santa Sede, la cual se estrenó en el año de 2012. El Papa Francisco utilizó X como una herramienta para evangelizar y compartir mensajes centrados en Jesús como centro de la vida cristiana y los valores cristianos universales. En diciembre de 2015 se creó el canal de YouTube El Video del Papa, en el que cada mes se publica un video en el que el Papa realiza una petición en sus oraciones dedicada a una causa en concreto. Meses más tarde de su llegada a YouTube, el pontífice se unió a Instagram en marzo de 2016. Desde entonces se logró construir una firme comunidad de poco más de 9 millones de seguidores y seguidoras en esta red social. En este caso, a diferencia de X, cuenta con un único perfil en el que centraliza toda la comunicación. Para reforzar el sentimiento de unidad y pertenencia de sus fieles, se creó Click to Pray, una aplicación móvil lanzada en noviembre de 2014, disponible para todos los celulares, que permite seguir las peticiones de las oraciones y que el Papa propone cada mes y compartir sus intenciones y rezos con el resto de la comunidad, siendo este un tema relevante a comentar en redes sociales y que sirvió para potenciar la imagen afable del pontífice, lo cual por asociación también sirvió para dar una imagen más fresca y abierta de la Iglesia Católica. En Radar 90.9, Ernesto Osorio.
Muchas gracias a Ernesto por la información. ¿Y con qué seguimos, querido Oscar?
Nos vamos con Claudio Flores, una diferente introducción esta mañana. Claudio, gracias por acompañarnos, estar con nosotros, con la gente de Radar. Pues igual sobre el tema de las narrativas, pero una narrativa muy diferente, una narrativa pues que acaba de sacudir esta noticia al mundo entero. Claudio, muy buenos días.
Muy buenos días, querido Oscar, querido Mario, querido Diego. La verdad es que es un día triste. La partida del Papa Francisco, pues, nos marcó este arranque de la semana de Pascua. Y me parece que es un tema que pues conecta con muchas personas más allá, diría yo, de la fe, por el impacto global de la figura del Papa Francisco, que siempre, de alguna manera, su papado estuvo marcado por temas que lo atravesaron como justicia social, compromiso con la paz, defensa del medio ambiente. Y me parece que este suceso, pues que está literal cismando al mundo en esta mañana del lunes, pues se vuelve también un objeto de análisis comunicacional o narratológico acerca de cuáles son las conversaciones que estamos viendo en redes sociales, en plataformas digitales, en medios de comunicación sobre, pues, la partida del Papa Francisco, las reflexiones o las conversaciones y debates sobre su legado, sobre el futuro de la Iglesia Católica e incluso, diría yo, sobre el mundo. Hay quien ve la partida del Papa como otro mal síntoma de los tiempos que vivimos, donde emergen figuras, pues, populistas como Donald Trump, que pues ponen a bailar al mundo de un ritmo distinto, con pocos contrapesos, y hay quien veía al Papa Francisco un contrapeso en términos también ético-morales, con un mensaje pues de amor, de protección del medio ambiente, de derechos humanos. Y lo que encontré son cinco relatos muy puntuales en esta conversación global, en estas primeras horas, sobre, digamos, el llamado también Papa de los pobres, y ese es el primer relato que encontré. Es un relato que se puede leer, digamos, en distintos medios y plataformas sociales. El Papa Francisco, como un líder espiritual que priorizó a las personas marginadas, a las comunidades vulnerables, y me parece que esta narrativa de humildad, cercanía y compromiso social es el primer relato que encontramos sobre el Papa Francisco en estas horas, de luto. Segundo, el reformador incompleto. También hay quien pues revela o mueve este relato acerca de los intentos del Papa Francisco por modernizar la iglesia, enfrentando resistencias internas. Los personajes ahí, pues, son los sectores conservadores del Vaticano versus el Papa Francisco, una narrativa de lucha interna, de grilla, de política, de reformas, de obstáculos. Y quien haya visto la película Cónclave, pues sabe más o menos a qué tipo de relato me estoy refiriendo, a esa lógica del poder dentro de la iglesia. El tercer relato es el Papa global. Hay que reconocer que el Papa Francisco tuvo una influencia que fue mucho más allá de la Iglesia Católica y de los fervientes que compartimos esa fe, sino también el Papa Francisco como parte de esos líderes mundiales, esas comunidades interreligiosas, una narrativa en torno al Papa de liderazgo global, de diálogo interreligioso, de compromiso con el medio ambiente, etcétera. Después también está quien ve el cuarto relato, el Papa del fin del mundo, el primer Papa latinoamericano, el impacto cultural que tuvo, además de la orden jesuita que nos vuelve, pues, particularmente cercanos desde aquí, desde la Universidad Iberoamericana, con su papado, con su legado. Pero fue, pues, el primer Papa latinoamericano y jesuita, y esto marcó un hito, digamos, en la historia de la Iglesia, diría yo, simbolizando, pues, aperturas hacia nuevas perspectivas culturales en el mundo, etcétera. Hay que reconocer al Papa Francisco también como esto, como un, digamos, promotor de cambios, sí, parecieran mínimos dentro de una institución, pues, tan ortodoxa como la Iglesia Católica, pero para quienes están adentro, probablemente lo vimos como, o lo vieron como un revolucionario. Y el último relato, pues, el legado verde. Hay que reconocer que el Papa Francisco siempre mantuvo un compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad, fue cercano al activismo ambiental, a las comunidades afectadas por el cambio climático. Y aquí está todo este relato en torno al Papa, de una narrativa ecológica, encíclicas ambientales, liderazgo en sostenibilidad. Y aquí hay que reconocer una encíclica que aquí en la Universidad Iberoamericana hemos, pues diría yo, reproducido mucho, que tiene que ver con su encíclica Laudato Si y su llamado a cuidar lo que llamó la casa común, nuestra casa común, Óscar, que es nuestro planeta, que es nuestra nuestro pues nuestro mundo, ¿no? Y que consolidaron esto, una imagen de un líder comprometido con el medio ambiente. Así que ahí están cinco relatos del Papa Francisco, desde un momento de duelo, de dolor, de luto para muchas personas, pues así arrancamos esta semana de Pascua aquí en Radar de Ibero 90.9.
Pues muy pertinente, querido Claudio, muy pertinente lo que nos cuentas, porque en efecto son figuras que evidentemente no tienen una sola dimensión, que no tienen una sola lectura, ¿no? Ahora sí. Tú planteabas algunos de los centros, siempre habrá quien quisiera que hubiera sido un papa todavía más
revolucionario, ¿no?
Sí, sí, exacto, revolucionario. Para otros era ya de por sí muy, muy radical en
sí.
Algunos de sus planteamientos.
Había quien lo veía como un verdadero radical dentro de la iglesia.
Así es, y seguramente al paso de los días pues irá quedando más claro esto que ahora apuntas, la disputa entre los relatos y lo que vendrá después en la disputa de los relatos en
el
la
poder,
sucesión que habremos de ver. Así es.
Exactamente.
Gracias, querido
pues,
Claudio.
Una gran semana. Muchas gracias, querido Mario, queridos Oscar, querido Diego. Y yo lo que recomendaría mucho para quienes no hayan visto la película Cónclave, creo que es un momento clave para ver Cónclave.
Muy bien, pues ahí está. Pues muchas gracias,
gracias
por el análisis, Claudio. Gracias, Claudio Flores Tomás, con su análisis como siempre. Y querido Diego, ¿con qué vamos?
Sí, y ahora vamos con Alfonso Cerqueda, que nos da la perspectiva que tenía el Papa sobre la economía. Querido Alfonso, qué gusto saludarte el día de hoy.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Mario, Diego. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que tras el fallecimiento del Papa Francisco, su legado en torno a la economía más justa y más humana resuena con más fuerza que nunca. El Papa Francisco alertó que la humanidad vive en medio de una economía que deshumaniza en un mundo de cálculos y algoritmos, frías lógicas e intereses implacables. Así lo alertó hace unos días. El Papa Francisco no estuvo presente en el tradicional Via Crucis de Semana Santa, llevado a cabo en Roma el viernes pasado, pero compartió las reflexiones escritas que se leyeron en la celebración, y hay que recordar que el mensaje iba en torno a que la economía de Dios no mata, no descarta, no aplasta, es humilde y es fiel a la tierra. Y en estas primeras horas de la mañana, un Bitcoin tiene un valor de $86,900, mientras que un dólar nos cuesta $19.69. Hasta aquí lo más relevante en el Radar Económico. Que tengan excelente día.
Radar 90.9.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio.
Bueno, y escuchamos las palabras, las últimas palabras en público del Papa Francisco apenas ayer en la Pascua, en la Plaza de San Pedro, y bueno, pues evidentemente de eso queremos hablar también con Eric Fernández, a quien me da mucho gusto saludar, académico de la Ibero, internacionalista, comunicólogo. ¿Cómo estás, querido Eric?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días en este lunes de reinicio de actividades aquí en nuestra universidad. Con estas informaciones, con estas noticias que en las últimas horas sin duda han estado presentes en las redacciones de todos los medios internacionales y en la mente de muchísimas personas en todo el mundo.
Sin duda, una figura, y lo decíamos al arranque del programa, Eric, que tiene múltiples dimensiones, que para quienes forman parte de la Iglesia Católica tiene una dimensión como líder espiritual, pero incluso como líder internacional, más allá de la fe o de la religión que uno pueda practicar o no, es una figura relevante en la escena internacional.
Así es, Mario, y pues bueno, basta recordar pues, las grandes vicisitudes que tuvo que enfrentar el Papa Francisco en estos 12 años que estuvo al frente de la Iglesia Católica, pues sobre todo el tema de la pandemia, por un lado, el tema de salud y sanidad pública internacional, aquellas imágenes que se retransmitían en todos los medios de su presencia en la Plaza de San Pedro, en la soledad bajo una lluvia, y que daba cuenta pues de que cualquier persona en este orbe pues estaba enfrentando las mismas condiciones de soledad y hasta cierto momento pues de incertidumbre. Pero por otro lado, pues hay que decirlo, también ha enfrentado a lo largo de estos 12 años pues distintas situaciones importantes que tienen que ver con la seguridad y la paz en el mundo. No solo el tema de Ucrania, no solo el tema de la región de Gaza, sino un sinnúmero de asuntos que pues no eran abordados de una forma firme en otros espacios. Hablamos particularmente de la migración y la pobreza internacional, y que quedó reflejado pues en aquella carta encíclica Fratelli Tutti, puesta a todo el mundo en el año 2020, donde destacaba ese papel de que la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma de la tecnocracia. Sin duda, un referente en lo que se estaba viviendo de cara a la posibilidad de una verdadera guerra comercial entre China y los Estados Unidos, o la posibilidad de un enfrentamiento militar que desafortunadamente somos testigos en este momento, hoy, en todo el mundo.
Es un momento, lo decías ahora, en el que de pronto parecen inclinarse hacia voces pues más de, no sé si incluso de derecha, porque decía Erika hace rato que no es un tema solamente de posturas ideológicas, sino hasta parece de crueldad, de saña, de abusar del que no tiene poder, sobre todo la figura del migrante. En este contexto es importante el rol que pueda jugar la Iglesia Católica, y es importante el rol que jugaba el Papa, Eric, sobre todo para lo que venga.
Así es, yo creo que dejó como testimonio de su trabajo, al menos plantado las condiciones que debe tener una institución como la Iglesia Católica, de acompañamiento a los que más sufren, a los que están excluidos, a los que más se ven referidos en este pues modelo económico de desplazamiento que hemos sin duda atestiguado en los últimos días. ¿Y a qué nos referimos con esto, Mario? Pues bueno, que hay asuntos que no se pueden pasar inadvertidos, el de la movilidad de las poblaciones hoy por hoy, el tema de acompañar a los migrantes, no precisamente como alguien distinto, como el otro, como el diferente, sino ser, con todo lo difícil que es, ser acogido no solo por los países receptores, sino por las otras y los otros, que somos también tú y yo. Es decir, cualquier persona que nos esté escuchando, esta mirada no asistencial, sino de acompañamiento frente a lo que está pasando. Por otro lado, pues sin duda, el tema de la casa común, que es nuestra tierra, que nos la estamos acabando, ¿no? Progresivamente, basta ver el tema del calentamiento global y países que se retiran de los acuerdos sostenidos, principalmente los Estados Unidos, en materia de, pues, de protección y desarrollo de algún otro tipo de pues combustible que no pasa por la destrucción de la tierra. Y así, junto con eso, el tema de la pobreza, que sigue siendo algo lacerante en la totalidad del planeta.
Pues ahí está el tema. Eric, te agradezco como siempre el análisis.
Un fuerte abrazo, Mario. Muchas gracias.
Gracias. Es el doctor Eric Fernández. Y vamos a platicar ahora, ya en la recta final, con el secretario ejecutivo de Educación y Cultura del Episcopado Mexicano, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, a quien me da mucho gusto recibir esta mañana, además al doctor Eduardo Corral, que además es egresado de la Ibero, así que lo recibimos aquí en su casa. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días.
Mario, es un gusto saludarlos, es un gusto estar en mi casa de estudios, particularmente con este tema de la Pascua de este Papa jesuita, de este Papa latinoamericano, de este Papa reformador y de este Papa generoso hasta el último momento.
y cercano a México en varios sentidos, evidentemente por ser un papa latinoamericano, un papa argentino, por ser jesuita, lo hemos estado platicando obviamente aquí a lo largo del programa con nuestro rector, pero también por los temas y por la agenda que veía. O sea, si hay una mirada distinta del mundo y de los temas cuando se hace desde América Latina, padre.
Sí, yo señalaría que el estilo latinoamericano es un estilo mucho más encarnado, es un estilo mucho menos racionalista, es un estilo mucho menos abstracto y es un estilo que antes que nada toca el corazón del hombre. El Papa Francisco nos enseñó a mirar la realidad, este momento de la historia, desde otro ángulo, desde el ángulo de la compasión, de la misericordia, de la fraternidad. No desde el ámbito de los números, de la especulación, por el control o el poder.
¿Qué va a ser ahora la conferencia del Episcopado? Sabemos, padre, que están programadas diversas misas el día de hoy a las 12 del día. ¿Cómo se va a vivir desde la Iglesia Católica Mexicana este momento?
Bueno, hay que señalar que en la conferencia del Episcopado Mexicano es un órgano colegiado, tiene su asamblea la siguiente semana. Y bueno, ahorita lo que se han manifestado son las distintas diócesis. El señor Cardenal Carlos Aguiar, arzobispo de la Iglesia Primada de México, ha convocado a esta celebración eucarística a las 12 de mediodía en la Basílica de Guadalupe para unirnos en oración de gratitud y, por supuesto, en oración de petición. Tenemos un desafío por delante como Iglesia y, por supuesto, este momento tan importante en que los señores cardenales, a través de la oración, a través pues de estos momentos litúrgicos tan importantes que tienen a cabo en el cónclave, pues elegirán al sucesor de Pedro. Hay que decirlo, ¿verdad? Y yo aprovecho la oportunidad, pero hay ciertas películas y demás que han contaminado un poco la idea del cónclave. Son películas, paciencia, por cierto, con producciones muy interesantes, muy buenas.
Sí.
Sin embargo, sí nos muestran una parte muy mundana del cónclave. El cónclave no hay estos espacios de auditorios a penumbra, no hay estos diálogos en las escalinatas, no es una guerra de poderes. Es un espacio de oración, es un espacio de claustro, de interiorización, de diálogo abierto y, por supuesto, en una dinámica propia del espíritu.
Claro, esto es muy importante porque hay procesos a los que nos podemos acercar desde la ficción, desde la literatura, desde el cine.
Así es.
Pero hay una parte sin duda histórica, espiritual, pues que está en otra dimensión de la que nos puede contar un estudio de Hollywood, ¿no?
Exactamente. Y me parece que es muy importante decirlo. El cónclave es antes que nada un ejercicio espiritual, es antes que nada un ejercicio que inicia con una Eucaristía preciosa, que es la misa pro eligendo Papa, en donde todos los cardenales se reúnen para entrar al cónclave y entrar en esta dinámica en donde hay un discernimiento, palabra muy jesuita también, pero a través de ciertos momentos se hace un análisis abierto, ordenado, franco, libre, pues de la situación general de la Iglesia y por supuesto se empiezan a perfilar pues personas y se empiezan a generar consensos en la dinámica de la fraternidad, del diálogo abierto, del encuentro, de la escucha, y diríamos precisamente en honor al bello Papa Francisco, sinodal. La sinodalidad es la espiritualidad de la escucha de Dios, de la escucha de los otros, de la escucha de la realidad histórica y, por supuesto, de la escucha también de los signos de los tiempos.
Sin duda. Padre, muchas gracias por habernos tomado esta llamada.
Estoy a sus órdenes, Mario. Mando un saludo cariñoso a esa estructura de ladrillos que siempre me evoca la comunión, la singularidad, pero en esa dinámica de construir una obra grande. Un abrazo muy fraterno.
Muchas gracias. Es el padre Eduardo Corral, sacerdote, quien forma parte de la estructura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y mire, ya casi en la recta final, bueno, déjeme agregarle un poco la reacción del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Volker Türk, quien expresó también sus condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. Dice: profundamente entristecido por su partida, siempre estará en mi corazón como un pontífice preocupado por la justicia, la paz y la dignidad humana. Hay otras reacciones, me comparte también aquí la de el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, entre otras de las voces que se han pronunciado a lo largo de este día. Y ya dice: el Papa Francisco fue un líder excepcional que nos hizo querer ser mejores personas con su humildad y sus gestos siempre simples y profundos, para abrazar a los enfermos, el ministerio de los sin casa, de lavar los pies de los jóvenes prisioneros. Nos recordó que todos estamos con obligaciones morales hacia Dios y hacia entre nosotros, dice. Bueno, y vámonos con Omar, porque queremos cerrar con una dimensión, querido Omar, que es curiosa, que es muy personal, que no es la pastoral, pero que también era parte del sello y de la personalidad del Papa Francisco. Querido Omar, buen día.
¿Cómo estás, querido Mario? Qué gusto me da saludarte también, querido Oscar, querido Diego, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues sí, al final, si bien documentado, los últimos tres papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, sabíamos sus preferencias futbolísticas y no era un secreto a qué equipo les iban cada uno de estos tres pontífices. Pues por supuesto el carácter argentino, ¿no?, y la idiosincrasia que tiene este país ponía al Papa en esta dimensión. Nunca ocultó su amor por San Lorenzo de Almagro, que además de todos los equipos que pudo escoger, pues justo es un equipo que nace con una vocación y no en balde tiene el nombre de un santo, ¿no?, y que bueno, fue fundado justo por una institución católica. Era socio de este equipo en Argentina y en Europa, sobre todo. Está mucho este esquema de las sociedades en las cuales uno compra una acción del equipo, que si bien no le da ningún tipo de decisión a respecto del club, bueno, pues forma parte, digamos, de esta estructura de fanáticos. Y bueno, se decía justo que el Papa mantuvo hasta el día de hoy, pues esa sociedad. Cuando llega al papado en el 2003, 10 meses más tarde, San Lorenzo, que es uno de los grandes del fútbol argentino, sin embargo rezagado con relación a los otros cuatro, particularmente Boca, River, Independiente y Racing, se alza con su primera Copa Libertadores. Y bueno, evidentemente el club le hizo un reconocimiento al Papa en ese momento, le llevaron una camiseta firmada por todo el equipo, una presentación de una réplica del trofeo que consiguió este equipo, el más importante que puede lograr un conjunto sudamericano. Entonces, además que era un Papa muy futbolero, también hay que decir, ya con relación a su ministerio, que desarrolló estos partidos por la paz, que no había sido una medida hecha por ninguno de sus predecesores. En el 2014 reunió a diversas personalidades del tamaño de Lionel Messi, del tamaño de Diego Armando Maradona, de Andriy Shevchenko, de ídolos tanto del entorno italiano como del entorno europeo y mundial. Esto con la finalidad de mandar un mensaje de paz y unidad. Cabe señalar que no solamente invitó gente que fuera católica, ¿no?, sino de hecho se llamaba un evento interreligioso. Con un llamado a la paz a partir del deporte, ¿no? Entonces, después, en el 2016, desarrolla este programa de escolas, este proyecto educativo que tenía para generar una educación con sentido y con perspectiva en la juventud. Y bueno, pues ahí se hizo en el 2016 y en el 2022. Entonces, bueno, también muy activo en ese sentido.
Pues mira, ahí está parte también de la faceta del Papa Francisco. Gracias, Omar.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias, Omar, el San Lorenzo, del que dices, Oscar, que tuviste, lo has visto jugar. Y gracias por los mensajes, gracias a José Luis Vázquez, gracias a Juan Becerra, gracias a los que se han comunicado con nosotros en esta mañana. Ya nos vamos, Oscar.
Nos vamos, Mario, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Gran inicio de semana aquí en Radar 99.
Gracias, Diego Calderón.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Oscar, Isra, Gio, Ernesto, todas las personas que nos acompañaron. Nos seguimos escuchando el miércoles.
Muy bien, pues gracias, Diego. Gracias, Oscar Reyes. Gracias, Isra. Gio, gracias a usted, sobre todo, por habernos acompañado. Se queda usted con nuestra programación aquí en Ibero 99. Y mañana, si usted nos lo permite, le seguimos con más de este tema y de lo que está pasando en México y en el mundo. Yo soy Mario Campos y nos escuchamos el día de mañana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.